extremo.
Estás nadando en las temperaturas del agua muy frías y luego sales de ahí, cosas. Te subes a la bicicleta y luego sigues corriendo. No, 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 se me hace muy extremo todo.
Quizás es una reacción cultural al sedentarismo nuestro, ¿no?
A lo mejor, pero yo no sabía si era...
Pudiera ser.
Uh-huh. Si era en ciertos grupos de jóvenes o si está más generalizado. A mí se me figura que yo veo a la gente joven y los veo más atléticos que mi generación.
También yo creo que tiene que ver con la información que ahora existe acerca de cómo nuestras dietas y nuestro estilo de vida afectan nuestra salud.
Uh-huh. Eso no existía antes.
Además conciencia hoy.
Mi abuelita pensaba que un niño saludable era un niño con sobrepeso, que estaba rollizo.
Los gorditos.
¿No?
Sí.
Los gorditos, uh-huh. Que si estaba cachetoncito y son rosaditos, estaba saludable, y ahora sabemos que no es así. Así que yo creo que también la educación tiene que ver con esa percepción. Interesantemente hay un concepto que vamos a conversar entre amigos con Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, siempre prestándole algo de atención a algunas noticias que podemos considerar también desde la perspectiva de la fe cristiana. Y es este concepto que revela un estudio realizado en Inglaterra de la edad del corazón. Este es el asunto. Que cuando un doctor te hace un electrocardiograma o te hace algún tipo de sondeo en el corazón y mira, el corazón puede establecer una edad para tu corazón que pudiera ser mayor que la edad que tú realmente tienes. Es decir, que tú puedes ser una persona de 30, 35 años y tener un corazón con una edad quizás de 50, porque algo no está funcionando bien. Y según dice un reporte científico en Inglaterra, publicado por el diario The Guardian, pudiera pasarle eso a 4 de cada 5 personas, Guillermo.
Bueno, hay una persona aquí de este panel que dice que esa estadística es como sobredimensionada.
Sí, se me pudiera hace demasiado ser, elevada. 4 de cada 5 personas en Inglaterra con problemas
esa
de corazón.
Esa está en una actitud de negación. Eso es lo que yo puedo percibir.
Pero a ver, Elsa, tú no puedes creer que con el nivel de estrés, de ansiedad, la mala alimentación que tenemos, la ausencia de ejercicio, pudiéramos verdaderamente estar con el corazón quizás envejeciente más que el resto de nuestro cuerpo.
Yo creo que los poetas y los románticos tienen este problema porque sufren permanentemente.
Pero esos son otros problemas del corazón, Guillermo.
Sí, es otro tipo.
Esa es la melancolía, esa es otra historia. No es este
incluso
corazón.
Hay canciones, ¿no? Sí. Hay canciones que se le han sacado al corazón.
Ya.
Claro, como que duele.
Sí.
Y duele. A lo mejor no, pero bueno. Lo concreto es que este artículo está hablando de cuestiones que son total y absolutamente actuales en el sentido de que nosotros a lo mejor tenemos una actitud más como de indiferencia hacia estos estudios porque confiamos en que estamos siguiendo una dieta relativamente sana, caminamos lo que sea necesario, nos cuidamos de muchos excesos y ya es suficiente. Pero él se estaba apuntando a algo que es muy cierto, y es que la nueva generación, los jóvenes de hoy, están muy preocupados de su físico y están haciendo ejercicios y caminando y llegando incluso a deportes extremos, y esto es real.
Otra cosa que me llamó la atención del artículo del periódico británico The Guardian es la revelación que hacen de que, por lo general, los corazones de los hombres, de los varones, son más frágiles que los de las mujeres.
Puede ser el estrés. Yo, digamos, culparía fundamentalmente el estrés, que es aquella tensión que sufrimos en lugares de trabajo, de transporte, de estudio, en el hogar a veces, en donde tenemos ese tipo de, yo diría, de impresión de que estamos luchando contra cuestiones que van contra nuestras posibilidades, y eso crea una sensación de impotencia. Para mí el estrés tiene que ver más con impotencia que otra cosa, más incluso que con la idea de tener una carga sobre nosotros. Y la impotencia de no tener control, de no poder solucionar algunas cosas, crea esa sensación de que realmente estamos yendo contra todo un sistema, contra toda la corriente.
Precisamente hay muchas personas que no van al médico para tratar condiciones preventivas. Por ejemplo, dice muchísimas personas en Inglaterra que sufren de alta presión y no la tratan, o por lo menos no se hacen el análisis a ver cómo están. Si no se sienten mal, no se hacen el análisis.
Y la alta presión no se siente
normal. El colesterol es otro tipo de prueba que se puede hacer física antes de que se presenten los síntomas para saber si tienes que hacer medidas correctivas en cuanto a tu dieta, en cuanto al ejercicio, en cuanto al buen dormir, manejo del estrés. Y parece que es algo de falta de educación, estoy haciendo yo la deducción, en cuanto a nivel sociedad, ¿no? Del valor de la prevención antes de que te sientas mal y que te des cuenta de que tal vez ya sea muy tarde.
Pero ese es un mar también latinoamericano. Yo diría que los que venimos de países del sur de México, vamos a decir, o también incluyendo a México, no tenemos esta filosofía, esta actitud de ver una medicina preventiva, sino es la medicina de la emergencia, cuando nos sentimos realmente mal.
Que vamos, muchas veces ya no hay remedio.
Bueno, en algunos casos, ¿no? Y a veces se puede aplicar un remedio que va a ser muy limitado. Pero tenemos esta tendencia de que nuestra salud es un don dado y no vamos a tener ningún tipo de problema.
Pues déjeme apuntar a otra posibilidad.
A ver.
Leyendo, por ejemplo, los Salmos, que es este libro arcaico en la Biblia donde el poeta, la persona que se para frente a la vida y las circunstancias adversas de la vida y los problemas relacionales y todo lo que a veces la vida trae desagradable, se pone reflexivo, se pone delante de Dios, se examina su condición, su estado de ánimo, y de pronto en muchos salmos hay esta conexión acerca de mi estado de ánimo y mi percepción de mi realidad con manifestaciones totalmente físicas. Es decir, esta idea de lo que en la ciencia se conoce como psicosomático, de que lo que pasa en mi entorno emocional, relacional, en este caso ultimado en mi relación con Dios, las dificultades que me llegan en la vida y que yo no he buscado, las cosas que creo que no me merezco y me están pasando, el salmista dice, me duelen mis huesos, me duele mi corazón, estoy encorvado. Es decir, la conexión entre lo emocional y lo físico. ¿Pudiera ser que el ser humano contemporáneo tiene un corazón envejecido porque no ha resuelto sus grandes problemas en su ser interior, Guillermo y Elsa?
Y puede ser también que no ha tenido el tiempo de reflexionar, como los salmos, como el salmista, para darse cuenta de que su condición, su estado de ánimo, su dolor, es una cuestión que viene como consecuencia de lo que tú has mencionado, de todas estas cuestiones que van en contra de una vida relativamente normal. Es decir, la lectura de los salmos lo único que hace es reflejar una situación que es física y espiritual. Pero la mayoría de la gente hoy día no lo ha resuelto ni lo ha descubierto porque no se ha dado la oportunidad de leer un libro milenario antiguo como son los salmos.
¿El Evangelio nos ofrece alguna alternativa, alguna sanidad para un corazón envejeciente, especialmente cuando ese envejecimiento viene no por el colesterol o por la alta presión o por la ausencia de una dieta saludable o de ejercicio, pero viene por esta tremenda carga emocional y personal que arrastro en mi vida?
La Biblia habla en los evangelios de forma específica de no estar ansiosos. Es decir, ahí habría una especie como de antídoto contra el estrés. Porque la Biblia misma agrega en los evangelios de que no podemos agregarle a la vida ni siquiera una hora, no podemos aumentar nuestra estatura ni un centímetro y por lo tanto tampoco tenemos el control de saber hasta cuándo viviremos. Es decir, es un antiestrés muy poderoso. El problema que yo veo es que no se toman estas consideraciones en serio y entonces la gente se carga y sobrecarga con cuestiones que a veces no puede simplemente sobrellevar. Es decir, es una condición. Y hay personas que les gusta, no es que les guste, esto es una mala palabra mía, yo creo que sobrellevan la carga de otros porque creen que es su misión en la vida.
Ya se han acostumbrado. ¿Le pasa eso más a las mujeres latinoamericanas, Elsa? Me da la impresión que esta idea del sufrimiento, del aguante, del entender la vida estoicamente, que fragiliza ese corazón, que lo hace envejecer antes de tiempo a nivel emocional, es algo que he escuchado a muchas mujeres decir.
Parece que sí, tenemos ese estereotipo, si lo podemos llamar de cierta manera, donde la madre sufriente, la madre preocupada, de cierta manera es mejor madre, ¿no? ¿Por qué? Porque te importa más tus hijos y su bienestar y el bienestar de tu hogar. Sin embargo, yo también veo que hay muchos hombres que en nuestras culturas en Latinoamérica como que se lo tragan todo, se lo aguantan todo y luego no demuestran nada. Cuando las cosas van mal en su trabajo, cuando las cosas van mal con su familia, no les ves que compartan y que saquen ese dolor, esa preocupación de manera saludable. Yo creo que en nuestra cultura latina se ven ambos casos y esto me recuerda mucho lo que el apóstol Pedro dice en su primera carta, que postremos nuestra ansiedad en Él. Y cuando dice en Él, habla de Jesucristo, porque te considera alguien que eres importante. Él quiere tu cuidado y él se encarga de cuidarte. Y sin embargo, creo que a veces fallamos en esto y queremos nosotros resolver nuestros problemas en vez de apuntar hacia Dios mismo.
Bueno, pues es una recomendación y una sugerencia en el día de hoy de que explores la riqueza de la Biblia. Hemos hablado del libro de los Salmos, donde seguramente muchos de nosotros podemos reflejarnos en nuestras emociones, sentimientos y nuestra conversación continua con Dios. Hemos hablado de esta esperanza que ofrece el Evangelio, de poder echar esa ansiedad sobre Jesucristo. Algo que creo que vale la pena explorar, y te animamos a que lo hagas de todo corazón. Y si quieres conversar con nosotros, nos encantaría oír de ti. Puedes visitarnos en ministerioreforma.com o también encontrarnos en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy. Tus Temas de Hoy en Twitter. Queremos agradecer al equipo de producción en Sao Paulo, Brasil, y también en la ciudad de Chicago, el esfuerzo que hacen por hacer llegar esta conversación entre amigos hasta ti. Y Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, te agradecemos el tiempo que has pasado con nosotros, confiando en encontrarnos de nuevo entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.